El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
Bueno, yo quiero empezar señalando que recientemente se ha vulgarizado extremadamente la idea de la dualidad andina y particularmente la idea del Chachahuarni, que es como una versión, digamos, idealizada, edulcorada, de lo que fue en realidad una práctica mucho más compleja y contenciosa, ¿sí? En sus estudios publicados por el Instituto de Estudios Peruanos, el antropólogo británico Tristan Platt hizo un estudio muy minucioso de las formas de dualidad complementaria de los grandes ayllus del norte Potosí, y que a través del Tinku anualmente se encuentran en un campo de batalla ritual donde efectivamente hay violencia física, pero que en ese espacio, digamos, intermedio, que es la plaza de los principales pueblos de reducción, se resuelven una serie de contradicciones que tienen que ver con el acceso a tierras y una serie de elementos, de tal modo que la sociedad en el curso del año vuelve a vivir, a convivir de una manera relativamente organizada. También en el trabajo que hizo titulado Espejos y Maíz está la idea del Yanán, de todo lo que es a la vez opuesto y complementario, lo que es par y lo que debe ser par. Y hay un aforismo aymara que expresa esto, que dice Tajekunas Panipunio Acapachanja, o sea, todo en el universo es par. ¿Ya? A partir de esa idea se ha generado una suerte de, yo creo, simplificación de la idea andina de la dualidad, obviando la complejidad de los desdoblamientos que permiten que esta dualidad se despliegue como tripartición y finalmente como cuatripartición, lo que da lugar a estructuras más complejas como fue el estado del Tahuantinsuyo, ¿no? Viendo obviamente que tenemos una gran limitación en cuanto a las fuentes, porque lo que nos han legado los cronistas de la primera época colonial, especialmente aquellos como Tiesa de León, Polo y el propio Huamán Poma, es pues una versión primero incaica de la cosmogonía indígena, incaica y a la vez masculina, es decir, no hay efectivamente un acercamiento a las mujeres de parte de estos cronistas, y eso dificulta, digamos, que su mirada pudiera ser conocida. Entonces, lo que conocemos por las fuentes son fragmentos y además sesgados desde una visión estatal incaica. No hemos llegado a conocer, como en el caso de Huaruchirí, de los documentos de Huaruchirí, que si bien fueron extraídos en el contexto de la extirpación de idolatrías, dan lugar a pensar de que obviamente la cosmogonía inca no era la única, ¿no? Y que habían otras visiones, y para no hablar de los señoríos Collas, Lupaca, Pacajes, que son también, han albergado su propia noción de historia y su propia realidad, porque antes de la expansión incaica ellos han vivido varios siglos como señoríos independientes que además compartían espacios en los valles y en los yungas e incluso en la costa, de tal manera que no han necesitado de un estado para resolver sus conflictos internos. Entonces, de ese horizonte pre-inca quedan muy pocas huellas, ¿ya? De todas maneras, a mí me resulta una herramienta metodológica sumamente importante aquello que en el TOA, en el Taller de Historia Oral Andina, hemos denominado la metodología Hebnaya, ¿ya? Esta idea tiene también su sustento en otro aforismo aymara que dice Hebnay Untasisa Nahapkañan, es decir, caminamos en el aquí ahora, pero continuamente miramos al futuro pasado, es decir, que el pasado irrumpe en el presente y permite vislumbrar el futuro. Entonces, esto rompe completamente con la idea lineal y escatológica propia de los pueblos europeos, que consideran que la historia transcurre, digamos, hacia adelante, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, Jepa es espalda y a la vez es futuro, y Naira son los ojos y a la vez es el pasado. Entonces, lo que tenemos delante de nuestros ojos es solo el pasado, no podemos conocer el futuro, pero se juega en cada instante del presente una relación de reactualización de ese pasado, lo que Walter Benjamin llamaría una imagen dialéctica, que forma una constelación entre la experiencia vivida en los momentos de peligro, en los momentos de crisis social, donde el pasado irrumpe y transforma las perspectivas del presente y del futuro, ¿no? Y eso pasa con la mayoría de rebeliones que han sido calificadas, yo creo, erróneamente como milenaristas o mesiánicas, porque justamente allí el pasado tiene un papel preponderante en crear una constelación de posibilidades de insurgencia hacia el futuro, ¿no? Entonces, a través de este método Hebnaya, lo que yo trato de hacer es reencontrarme con algunas imágenes y textos de un pasado remoto y reconstruir a partir de ahí lo que podría ser una organización social propia desde el mundo andino. Ahora bien, es evidente que estas formas propias de organización no son algo que quedó enterrado en el pasado o en los documentos o en algunas formas crípticas de la tradición oral, como los aforismos, en los rituales, ¿no? Y para mí ha sido extremadamente importante el conocer estas formas de articular el macrocosmos con el microcosmos a partir de lo que es el Tari ritual, ¿ya? Entonces, ustedes tienen en la parte de arriba el Alapaya y en la parte de abajo el Manjapaya, es decir, el mundo de afuera, el mundo luminoso, claro, el mundo de arriba, que los españoles tradujeron como el cielo, ¿ya? En tanto que el Manjapaya sería el mundo tónico de bajo la tierra, que es oscuro y que está adentro, ¿ya? Pero ambos tienen fuerzas benéficas y también peligrosas, o sea, no es, ellos han traducido, los españoles han traducido el Manjapaya como el infierno, y sería, digamos, una distorsión completa del pensamiento andino, porque en realidad son una dualidad complementaria de energías que en su conjunto forman la pacha, porque pa, cha, pa es dos, y cha es un apócope de llama, o sea, fuerza o energía. Entonces, es como que el universo entero estaría configurado sobre la base de una oposición entre estos dos principios, ¿no? El principio de luz, el principio de oscuridad, el principio de vida, el principio de muerte, ¿sí? Lo de arriba y lo de abajo, lo exterior y lo interior son inseparables. Y ambos se viven en un espacio intermedio, que ustedes pueden ver ahí en el diagrama, es un taipi, es la mitad, donde estos dos elementos chocan y se construyen mutuamente. Entonces, este sería el tercer pacha, el acapacha, ¿ya? En el acapacha del presente, del aquí ahora, es donde se dirime esta configuración de conflicto y de contención entre dos principios antagónicos, pero que a la vez logran interpenetrarse y convertirse en fuerzas de producción de la vida a la vez benéficas y peligrosas. Es decir, no es posible pensar que tenemos, digamos, regalada la bondad de la pacha, sino que tenemos que tener, merecerla de algún modo, hacer una serie de gestos rituales que nos permiten aproximar estos dos mundos sin olvidar a ninguno de ellos, sin jerarquizar ni disminuir a ninguno de ellos. Pero en el Acapacha también se da una disyuntiva, es decir, hay el rezo de Viatiri es muy claro al respecto. Primero dice a las Pachanquiri, a los seres que habitan el mundo de afuera y arriba, a Maja Pachanquiri, los seres que habitan el mundo de abajo adentro, Acapachanquiri y los seres que habitan el aquí ahora, y Ka Pachanquiri. Ka es el apócope de Kaya, o sea, allá, lo que está allá, lo que está más allá, el mundo incógnito del porvenir, de lo que es el devenir, es decir, un mundo que no conocemos, ¿ya? Y es por eso que la dualidad andina no puede ser comprendida como si fuera un equivalente de la noción oriental del yin y el yang, o sea, el yang como el principio masculino de afuera, de arriba, y el yin como el principio femenino de adentro y de abajo. Esa sería una suerte de dualidad estática, y de hecho en el budismo y otras filosofías orientales digamos que lo que se busca es una suerte de quietud, de superación de la contradicción, ya un no acontecimiento. Lo que se busca es salir de la rueda de la fortuna, llegar a una calma y a una iluminación quieta y eterna. Nada de eso puede verse en el tari ritual que les he mencionado, porque lo que hay es que en cada momento se juega el futuro. Y puede ser un pachacuti el futuro, y puede revolcarse la pacha, pachatigra también se llama, porque se revuelca, se revuelve, y esta revuelta puede llevar tanto a una posible renovación de la sociedad y del cosmos, como también a una catástrofe. O sea, ha habido pachacutis catastróficos, como también ha habido pachacutis de crecimiento, de perfeccionamiento, de completitud, ¿no? Al Inca Pachacuti, por su labor, digamos, de construir un estado, se le consideró un momento también de revuelta, de pachatigra, ¿no? Entonces, hay siempre una contingencia que hace que la acción humana pueda ser, pues, para bien o para mal, que no está prescrita por un destino inamovible y que tampoco busca una eterna quietud. Como ustedes saben, en los Andes no hay ninguna idea de reencarnación, pero los muertos viven, ¿ya? Y eso lo ha expresado de un modo muy elocuente el autor puneño Gamaliel Churata, ¿no? En su último libro, La Resurrección de los Muertos. Es decir, un mundo en el cual lo que muere retorna, camina, transcurre, se desplaza por el espacio a través de los ríos subterráneos hasta llegar a las pacarinas, a los ojos de agua de las altas montañas, y finalmente los antiguos ancestros se convierten en achachila, ¿no? Entonces, lo que hizo el colonialismo fue descabezar el Estado, pero de alguna manera eso quitó solamente una capa, la capa, digamos, encima, ¿no? Y las sociedades, los señoríos que previamente habían sido parte del Estado incaico, volvieron a sus cultos, a los ancestros expresados en las deidades del paisaje, la Pachamama, los Iguiris, los Achachilas, ¿no? Y esto hace que de algún modo esa dualidad, por ejemplo, entre el cerro y la pampa, entre lo húmedo y lo seco, entre la montaña y el lago, todo ello va configurando todavía la vida cotidiana de mucha gente, sobre todo aymara, en el altiplano, ¿no? Y justamente es porque la dureza de las condiciones del altiplano han hecho que no sea muy codiciado inicialmente, y recién ahora, con el auge de la política extractivista de minerales, se está realmente invadiendo esas zonas que antes habían sido consideradas marginales, ¿no? En todo caso, esta visión del mundo no solamente vive en las comunidades, sino que también puede ser pensada desde las ciudades a partir de reflexiones que de algún modo nos conectan con preocupaciones planetarias y que hacen que podamos extraer de esos modos indígenas de vida y de relación enseñanzas que pueden ser universales y que pueden brindar instrumentos, herramientas para reestructurar nuestras relaciones con el cosmos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, como la filosofía, incluso la filosofía griega, ha nacido de los aforismos compilados y de las historias orales. Ustedes saben que la Ilíada, la Odisea, recién llegaron a ser escritas después de haber pasado por muchas generaciones de transmisión oral. Y para mí esos aforismos son ahorita el cofre en el cual se guarda los principios de una filosofía propia, ¿sí? Y yo pienso que es necesario reconocer, yo no me considero aymara, me considero mestiza aymara, es decir, que yo no niego que también en mí habita otro elemento, el idioma castellano, todo el legado teórico, de lo que llaman Occidente, aunque es una equivocación geográfica. Yo prefiero llamarle el mundo noratlántico, que es de donde ha surgido toda la pulsión colonizadora, que ha tenido varios rasgos en común. En primer lugar, la colonización ha sido un mundo de alguna manera enemistado con la naturaleza. Desde la Biblia, que dice dominar el mundo, ¿no? Es decir, hacer del humano como el centro de la creación, el amo de la creación, el dueño de todas las demás especies a las que puede depredar, matar y tratar con crueldad. Todo eso es una figura que viene de la visión antropocéntrica, que también es androcéntrica, ¿no? Entonces yo planteo que en realidad el legado andino de las relaciones cósmicas nos puede brindar todos los elementos de una filosofía propia para interactuar y discutir de igual a igual con los filósofos de Europa, como hace Gamaliel Churata en La Resurrección de los Muertos, cuando el profesor ignorante se enfrenta con Platón, ¿no? Entonces, para mí, ese tipo de discurso en el cual se eleva la postura india a la igualdad epistémica con el conquistador puede ser un elemento de descolonización del mestizaje. Ahora, claro, veamos cuáles de los elementos de la paridad pueden rescatarse de esta lectura. Previamente, sin embargo, voy a señalar algo que vamos a retomar al final, que es que además el resto del Yatiri no solamente se refiere a las Pachanquiri, a los Manja Pachanquiri, Kapachanquiri y Akapachanquiri, sino también a una articulación de cuatro elementos, ¿ya? Ajayu, que sería el espíritu, el espíritu que incluso lo conocemos como un espíritu volátil, que se escapa hacia afuera cuando se asusta a la gente, ¿no? El amasa, que es lo que nos tiene arraigados en la tierra, que es la energía vital del cuerpo, de la materia, ¿no? Y en el medio se articulan dos elementos, el lurawi y el sarnakau. El lurawi sería el hacer. O sea, el hacer es el trabajo productivo, es el trabajo creativo de transformación de los elementos naturales a través de la creatividad humana, manual, y también de la inteligencia humana. Entonces el lurawi construye, digamos, lo que es el mundo de la sobrevivencia material, pero también crea, pues, excedentes. Sabemos que las sociedades andinas fueron sociedades que produjeron excedentes. Entonces, por eso es que el polo opuesto del lurawi es el sarnakau, es decir, es caminar. Caminar es, filosóficamente hablando, ir al encuentro del otro. ¿Sí? Salir del sí mismo para ir al encuentro del otro. Y este tránsito hacia el otro es el andar de la vida. Pero por otro lado, a través del caminar se produce la distribución de lo que se ha producido. Es decir, se llevan los productos, los conocimientos, para intercambiarlos con otras culturas, con otras personas, con otras ecologías, ¿no? Y entonces ese caminar, digamos, de las alturas andinas a los valles, hacia las yungas, también hacia la costa del Pacífico, era un andar, pues, que construía sociabilidad, que construía capacidad de relacionarse unos con otros. Y antes del Imperio Incaico, este era una suerte de mandato cósmico de la sociedad, a la cual le habían la Pacha nos ha encomendado de alguna manera el conocimiento y el cuidado de la tierra, y por eso nos ha dotado de una inteligencia más compleja y a la vez del lenguaje, ¿no? Y entonces es a través del lenguaje que el humano conoce, comunica y reconoce las diferentes especies, seres que habitan el cosmos, ¿no? Entonces, esta posibilidad de articulación era diferenciada en el mundo andino prehispánico entre hombres y mujeres, ¿ya? Hay un trabajo de un antropólogo que estuvo haciendo su investigación en los valles de Charazani, en el norte de La Paz, donde viven los famosos curanderos itinerantes llamados Callahuaya, y ahí en el monte Cata él descubrió elementos que me parecen muy válidos como, digamos, evidencia de que ese tipo de paridad todavía sigue existiendo. La paridad a la que me refiero puede verse en dos dibujos de Huaman Poma, donde él explica lo que son la primera calle masculina y la primera calle femenina. Ustedes saben que en los pueblos los ayllus se distribuyen por calles, y esta idea de la calle como una especie de orden espacial en el cual se vierte el orden social es lo que Huaman Poma describe al hablar de las calles. O sea, habla de una jerarquía. Entonces, la primera calle masculina es el guerrero, ¿ya? Y la siguiente imagen es la primera calle femenina, que es la tejedora. Y efectivamente, guerrero y tejedora cumplen con dos de los elementos clave de la sociabilidad: la guerra como forma de sociabilidad para defenderse de un enemigo, de un auca, que puede ser el vecino o que puede ser un extranjero, la función territorial que está marcada por la guerra. En tanto que la tejedora representa la otra cara de la sociabilidad, que es la capacidad del diálogo con los que son diferentes a uno. Es decir, ustedes saben que en las comunidades aymaras la residencia es virilocal o patrilocal, es decir, que la mujer viene de otra comunidad para vivir en la comunidad de su esposo. Esto hace que las mujeres de una determinada comunidad en realidad vienen de diferentes lugares y tienen que, por lo tanto, ejercer una especie de labor intercultural. Para mí, esa labor intercultural, esa capacidad de tejer relaciones con gente que no es de la propia comunidad, es lo que se puede ver en la idea, en la metáfora de la mujer tejedora. Paralela, una metáfora que la pone en paralelo con el varón guerrero, ¿no? Y en la jerarquía de edades se pone en primer lugar a una mujer madura, que es la mujer joven, de 33 hasta 50 años es la primera edad. Debido a que tarda mucho en cargar estos documentos, me he saltado las tres edades siguientes en orden de jerarquía. La primera es la tejedora de 33 a 50 años, la siguiente es una mujer vieja que sigue tejiendo después de los 50, luego viene una mujer ya muy anciana, puño guarme, dice la mujer dormilona, y finalmente viene las jorobadas. Y recién en quinto lugar, puedes mostrar la siguiente imagen, recién en quinto lugar viene la joven, ¿ya? Sipascuna, o sea, la joven casadera, digamos. Según Huamampoma, las mujeres del mundo andino prehispánico se casaban recién a los 33 años, o sea, podían vivir toda su juventud de los 20 años en las labores de creación, de pastoreo, de hilado, tejido, también la creación de música, de canciones y el trabajo ritual. O sea, las jóvenes, cuando habla de las ajlahuasis, las jóvenes, por ejemplo, las ajlas guairuro, eran las que tenían más prestigio, eran las jóvenes puras que podían relacionarse con las deidades más importantes. O sea, la juventud en este caso no es como hoy en día la imagen, digamos, privilegiada, sino que es una imagen que está en quinto lugar del orden de jerarquías incaico y que tiene todavía mucho camino por recorrer, pero que tiene por su pureza una función ritual. Entonces, este paralelismo también explica por qué no ha desaparecido la práctica de la religiosidad propia, ¿ya? Uno se pregunta si ha habido tanta brutalidad en extirpar idolatrías, en arrancar secretos de confesión, en castigar a los herejes, etc. ¿Cómo es que ha sobrevivido a nuestros días lo que es la práctica de las lojtas, las huactas, las ofrendas, rituales, el culto a los ancestros entre el primero y el 8 de noviembre? Todas esas formas de ritualidad que hoy día se pueden ver a la luz del día han tenido que estar pues sumergidas en la oscuridad, clandestinas, y en cierto modo eso favoreció a que fuesen las mujeres las que preservaron esos conocimientos y los reprodujeron a lo largo del tiempo, porque por alguna razón también, por el hecho de ser una sociedad tan patriarcal y machista, la sociedad española prácticamente no reconocía a las mujeres prácticamente el don de la inteligencia o del pensamiento o de la cultura, ¿no? Si el indio era considerado un ser bárbaro y bruto, con más razón las mujeres. O sea, la sordera colonial permitió que estas mujeres, con su inteligencia y su capacidad, pudieran, digamos, guardar la memoria de los ritos antiguos para poder de algún modo resistir las imposiciones coloniales, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas imágenes de lo que significa estas imposiciones coloniales y la forma como hay una transición entre las modalidades andinas de la guerra y las modalidades de opresión colonial. Vamos a la siguiente imagen. Tenemos al Inca en sus andas. Ahí está, andas del Inca, que es Pirampa, ¿ya? está el Inca junto con la coima. O sea, están, la pareja está haciendo la guerra. Sin duda ha tenido que ser una modalidad muy distinta de la guerra, tal como la usamos por la vía del sentido común. No había absolutamente nada que ver con esta forma de guerra, que parecía más un intercambio simbólico, ¿ya? Porque el Inca iba, dice, con chunchos por gala y señorear, haciendo exhibición del poder simbólico, imágenes como el jaguar, el puma, el catari o el amaru, eran las imágenes que desplegaba. Además, tiraba con su onda piedras de oro. O sea, en realidad, lo que hacía era inaugurar una estrategia o un código, un lenguaje simbólico para conquistar a los pueblos que iban incorporándose al imperio. Es decir, por un lado había una paridad en la guerra, es decir, iban el Inca y la Colla iban juntos a la guerra, pero la guerra no parecía para nada la guerra que hoy conocemos. No era una guerra a muerte, era un despliegue de poder simbólico que más bien lo que hacía era seducir a la sociedad, ¿ya? A través incluso de la presencia de la reina y el hecho de que el Inca se casaba con las mujeres de los pueblos conquistados, establecía relaciones de parentesco y de algún modo creaba lazos de lealtad entre el Estado y la sociedad que iba conquistando o incorporando al Estado, ¿no? Porque dice Huamantla, volvía la señora muy mucho con celos, ¿ya? O sea, de la guerra volvía la señora con celos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la guerra no era muy convencional que se diga, era una suerte de guerra florida, llena de símbolos, llena de mensajes, y además era una forma de matrimonio interétnico que permitía generar lealtades y intercambios, ¿no? La conquista de los incas fue muy distinta a la conquista con mayúscula de los españoles, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando llegaron otros extraños? Porque cuando llega un extraño, en las sociedades indígenas previas hay intercambio de mujeres. Sin duda esto tiene una dosis de elemento patriarcal, porque no son las mujeres las que intercambian hombres, sino al revés. Sin embargo, es un tipo de lenguaje de seducción y ellos intentan hacer eso con los españoles. Vamos a la siguiente imagen. Dice conquista, esta doncella me envía a Atahualpa. O sea, los andinos lo primero que hacen con los españoles es ofrecerle mujeres. Y resulta que lo que antes les funcionaba como un elemento, porque ellos ofrecían mujeres, pero a la vez tomaban mujeres del pueblo al cual se acercaban para conquistarlo o incorporarlo al imperio, pues eso suponía una reciprocidad, suponía reconocer al otro como ser humano. Sin embargo, aquí no hay reciprocidad alguna. Lo que se desata a partir de aquí es una serie de violaciones y prácticamente acaparamiento de mujeres indígenas por parte de los españoles, abusos de toda índole que Guamancoma va a expresar de un modo incluso muy descarnado y muy cruel y sin ningún tipo de reciprocidad. O sea que ese lenguaje de intercambios simbólicos no lo entendían los españoles. El único lenguaje que entendían era el lenguaje del oro. Por eso es que hay otra figura de Huamantla, que no se las muestro aquí, donde Huayna Cápac se encuentra con el adelantado Candia y le dice, Kai Coritachu Mikunki, este oro comes. Y el español le responde, sí, este oro comemos. Con eso se pone en duda la condición humana incluso del extranjero, ¿no? Y lo que entonces va a pasar a partir de esa sociedad incomprensible que quiere oro todo el tiempo, cuando los andinos tenían cuidado de usar el oro solo en el ciclo de mayor riesgo de inundaciones, que era el mes de febrero, ¿no? Cuando hacían ofrendas de oro y muyu y cuis, ¿no? Para pedir que la lluvia no sea excesiva, ¿no? Y además anticipando la abundancia, ¿no? Hasta ahora en carnavales la gente se viste elegante, ¿no? Hay una idea de que las flores son en cierto modo los ojos de la Pachamama que nos miran, y entonces por eso es que nos vestimos con ropas brillantes, doradas, plateadas. El rosado y el lila son muy favoritos en los carnavales porque son los colores de las flores de la papa. Entonces hay todo un diálogo con la Pachamama, ¿no? Todo lo contrario, pues, ya de lo que ocurre con los españoles, que de algún modo lo único que buscan es placeres absolutamente animales, violaciones y abusos. El poder también como una especie de borrachera de autoritarismo. Y entonces tenemos ahí la siguiente imagen, el corregidor que ve las vergüenzas de las mujeres, y el solo hecho de la desnudez es pues brutal como castigo, ¿no? El hecho de desnudar a la gente es absolutamente una agresión a la persona humana, ¿no? Vamos a la siguiente figura con el matrimonio. Ya, o sea, el matrimonio como una obligación forzada, ¿no? A la mala y sin ningún tipo de consentimiento, ¿no? Entonces ahí ya viene a ser como una paridad completamente impuesta, donde se impone además la subordinación y la obediencia. Y claro, en cierto modo, también hubo una especie de alianza, ¿no?, ilegítima entre los varones de la conquista y los varones conquistados, porque con la patria potestad y con la primogenitura y muchas otras formas que introdujeron los españoles, prácticamente el derecho de las mujeres quedó reducido a nada. Y eso sí, como ellas no eran sometidas directamente a la mita ni al tributo, sí pudieron desarrollar el comercio y a través del comercio tener un espacio de poder, y además a través del ritual que mantuvieron en forma clandestina durante mucho tiempo, pero que en última instancia les permitió también una esfera de poder paralelo, lo mismo que el tejido. Entonces hay pues una capacidad de resistencia muy grande en el universo femenino, y yo rescato eso como una potencia descolonizadora del mestizaje. Entonces volvemos a la primera imagen del tari ritual, a estas contraposiciones, ¿ya? Lo de arriba es el ajayu, el espíritu, es la fuerza protectora, ¿ya? Es luminoso, ¿ya? El kamasa es la energía, es lo generativo, y es obviamente el universo de la fertilidad femenina, ¿ya? Oscuro, es decir, es en la oscuridad del cuerpo donde se gesta una nueva vida, ¿no? Y es el poder genésico de la sangre femenina lo que hace posible la vida de una nueva generación. Entonces ahí se ve una complementariedad, pero también se ve un taiki donde se dan los elementos que complementan a esa dualidad y complejizan la dualidad y la convierten en una figura tripartita. O sea, lo de arriba, lo de abajo, se encuentran en lo del medio. Se podría decir que la relación masculino-femenina no es esa versión idílica del chachahuarmi que yo creo que en última instancia solo convalida la dominación masculina, porque prescribe la absoluta fidelidad, y cuando las autoridades de los Aitris hacen, toman el cargo en forma dual, la mujer está ahí solo en tanto esposa, o sea, no tiene una función separada como tenían las collas en el Tahuantinsuyo, que tenían una esfera ritual absolutamente propia. Yo les señalaba que en la zona cayahuaya, en el Ayucata, las mujeres son consideradas las ritualistas de los márgenes, las que tienen que hacer los rituales a las zonas de lo salvaje, a los ríos o a las alturas, ¿ya? Y esos son los rituales de limpieza. Entonces las mujeres están como en los márgenes del mundo de la sociabilidad, ¿no? Es donde la sociedad se enfrenta con lo otro, el mundo silvestre, el mundo no domesticado. En cierto modo, el dinero simbólicamente ocupa ese mismo espacio, es decir, es lo salvaje, lo no domesticado, es lo peligroso. El dinero es el mundo nuevo que traen los españoles, ¿no? O sea, no es América el mundo nuevo, ellos son el mundo nuevo, un mundo desquiciado por la ambición del oro, y entonces el mundo del dinero es también ese mundo salvaje con el cual la mujer entra en relación a través del comercio y a través de algún modo vacunarse de los efectos del mercado a través de su participación inteligente en las grietas y en los resquicios del mercado. Entonces ese mundo ha pervivido y se ha manifestado, por ejemplo, en la lucha de las mujeres de la Federación Obrera Femenina en La Paz en contra del matrimonio. O sea, ellas tenían una formación anarquista, y creo que en Perú, en Puno en particular, no estoy segura si es Ezequiel Urriola o quién, pero hubo también un indianismo libertario que tenía completamente otra configuración que los nacionalismos étnicos, ¿no? El nacionalismo étnico tiene la debilidad para mí de que se funda en un territorio, y bueno, el cercar un territorio es una invitación a la guerra, ¿no? Es la versión masculina de la etnicidad como mapa, en tanto que la versión femenina sería la etnicidad como tejido, y particularmente como tejido intercultural, ¿no? Entonces yo creo que en particular el mundo aymara tiene mucho que enseñarnos de que esta dualidad es siempre además contencioso, es un proceso de lucha y de acuerdos, ¿sí? No hay una voz absolutamente incuestionable desde el lado de los varones. O sea, hay siempre una contestación femenina que se negocia en las comunidades. Sabemos que las asambleas mayormente son masculinas, sin embargo, la presión social silenciosa de las mujeres hace sentir su voz también en esos espacios, ¿no? En tanto que, por más que hayan 3-10 ministras mujeres, su voz no vale, ¿no? O sea, ellas están de adorno en el poder, ¿no? Entonces yo creo que las experiencias andinas de la paridad son mucho más complejas y más contenciosas y menos hegemónicas, digamos, siempre está en disputa la hegemonía, y eso tiene relación con la diversidad, con la capacidad transformadora de la cultura, ¿ya? Por eso es que en el Taipi de ese diagrama el hacer, el durauri, es lo que transforma, ¿no? Se transforma el vellón, ¿no? el hilo en tejido, se transforma la tierra yerma en cultivo, ¿no? Se transforma la madera en herramientas, en instrumentos de música. Es interesante saber, por ejemplo, que entre las armas de guerra que menciona Huamantoma incluye muchos instrumentos musicales. Qué interesante saber que la guerra se hacía con música, ¿no? Hoy día podríamos decir que esas formas contenciosas, esos tincus comunitarios, están también reflejados en una serie de formas musicales donde las tropas compiten entre sí, ¿no? Esas formas que también se han trasladado incluso al fútbol, ¿no? Y donde sabemos además que en el altiplano aymara es muy normal el fútbol de mujeres, cosa que es recién como una gran reivindicación feminista se está haciendo en otros países, ¿no? Entonces yo creo que hay una capacidad de entender la diferencia, ¿ya? Porque tanto el chachahuani o la idea esta de la paridad andina, como la versión liberal de la libertad individual, los derechos sexuales y todo esto, son formas que tienen las diferentes sociedades de resolver un problema de fondo, ¿ya? Hay una diferencia genital en la conformación física de hombres y mujeres. O sea, es un dato que no se puede negar. Entonces, cada sociedad formula alguna versión que, para explicar esa diferencia, para hacerla inteligible y para convertir esa explicación en una normativa de relación entre hombres y mujeres. La versión obviamente reaccionaria de la Iglesia, que niega absolutamente a las mujeres incluso la capacidad de hacer el bien, ya curiosamente son las sociedades más guerreras y destructoras las que denigran a la vez a las mujeres, ¿no? Y a diferencia de estas otras sociedades donde la paridad es un reconocimiento de que hay esferas de poder paralelo, ¿ya? Como el mismo sistema de parentesco andino es bilateral y las mujeres heredan de las madres y los hijos heredan de los padres, esa bilateralidad también se refleja en todos los ámbitos de la vida y particularmente en el mundo de los rituales, que hay rituales que solo pueden hacer las mujeres y otros que hacen los varones y otros que hacen juntos mujeres y hombres. Entonces, esas formas de paridad son un ejemplo y una inspiración que nos puede permitir diseñar una episteme alternativa que sea no una alternativa, un desarrollo alternativo, sino una alternativa al desarrollo antropocéntrico que destruye a la madre tierra, que hace estragos con lo que ellos llaman recursos naturales, que en realidad son los dones de la pacha, ¿no? El agua, el petróleo, las minas, las venas por donde corren estos ríos de metal en la visión andina, son absolutamente esquilmados, convertidos en cosas, en objetos inertes, cuando para los andinos estas eran entidades dotadas de vida, ¿no? Yo creo que este episteme, por lo tanto, puede ser una fuerza descolonizadora del mestizaje.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con nuestros pueblos.